Bueno, Beto, 29 de abril es un día que conmueve a muchos, que llama la atención a otros para indagar del por qué, y que a mí me despierta me renueva la pregunta de cuánto se ha alimentado, fomentado, estimulado la relación ser humano animales en estas últimas décadas, fundamentalmente, ¿no? El ser humano siempre tuvo relación con animales, los ha domesticado a muchos animales a lo largo de toda la historia, se ha valido del animal y se sigue valiendo para alimentarse por una lógica de la cadena alimentaria, en fin. Pero hoy por hoy hay una relación, sobre todo con los animales domesticados o domesticables, de todo tipo, no estoy hablando solamente de la mascota perrito, gatito, estoy hablando de, hay gente que tiene hasta víboras en su casa u otro tipo de animales. Sí, hay algunos animales que los tienen a escondidas porque no está permitido tenerlos en las casas, como por ejemplo los tucanos, ¿no? Un animal que uno no puede tener en su casa, que tiene que estar en su hábitat natural. Pero para que nos hable con propiedad de todo esto, la hemos convocado a la estimadísima, querida Cecilia Nebot, veterinaria, que tiene una sensibilidad muy especial. De hecho, con el grupo de veterinarios, forma parte de un grupo de veterinarios que siempre una o dos veces al año van a recorrer algunas comunidades originarias para, por ejemplo, aplicarle la vacuna contra la rabia y atender el tema de las garrapatas y toda esta cuestión de los animales en esas comunidades. Cecilia, ¿cómo te va? Buen día, Beto, y aquí yo, Mariquita, te saludamos.
Sí, Mariquita, un gusto estar con ustedes compartiendo este día tan especial.
Sí, tal cual. ¿Qué significación tiene? ¿Cómo lo vive alguien que tiene una relación tan permanente, constante y tan afectiva con los animales, Cecilia, el Día del Animal?
Sí, justamente el término afectivo, como dijiste, es la base de todo esto, porque en realidad nosotros no nos gusta hablar ni de animales domésticos ni animales pequeños, como se les dice normalmente a los perros, gatos y afines, sino de animales de compañía, animales afectivos, que creo que son pilares fundamentales en las familias hoy en día, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que por eso ese día es tan importante, porque además estamos apelando a no solo a la sensibilidad, sino a la responsabilidad de la gente. En realidad, tener un animal no es simplemente tener un juguete para los niños. Tener un animal es una responsabilidad enorme, por eso que inclusive ya dejamos de usar el término propietario en este mundo, que tratamos de usar términos más propios y pasamos a llamarlos tutores o tenedores responsables, porque realmente un animal no es que tiene un dueño, tiene un tutor, alguien que simplemente tiene que velar por él, porque así como un niño, los padres son los tutores y tienen que cuidarlos, en el caso de un animal es exactamente lo mismo. Así que para nosotros el Día Animal es un día, del Día del Animal es significativo, en realidad es un día... El 29 de abril arbitrariamente es un día del animal argentino, y después hay días internacionales, hay muchos otros días del animal, pero en realidad lo más importante, como la gente lo tiene internalizado, es que en este día se hable de lo importante que es tener a los animales que nos acompañan diariamente, están en nuestras familias, en buenas condiciones.
Del animal en la Argentina, decías vos, ¿por alguna razón en particular?
En realidad es porque a fines del 1800 murió Albarracín, que fue el primer presidente de la Sociedad Protectora de Animales y fue el impulsor de la ley de protección del animal. Claro. Es un día, digamos, arbitrario en ese sentido, que yo creo que hoy nadie lo recuerda. Es que también es controversial, algunos dicen que es por otra fecha, pero en realidad lo más importante es lo que significa como día, para que la gente internalice esta necesidad de que, sobre todo, como decías al principio, la salud nuestra está muy ligada a la salud animal y al ambiente. Uh-huh. Ese concepto de una salud que se habla tanto ahora, que parece que fuera una cosa abstracta, es totalmente real, y nosotros como médicos veterinarios lo vivimos a diario. La salud humana, la salud animal y la salud ambiental está totalmente interrelacionada, entonces es sumamente importante que en este día todo el mundo, todo aquel que tenga un animal en su casa lo trate como un ser con derechos y sobre todo con obligaciones para con él. Por eso es que nos gusta hablar de tutores o tenedores.
Bien, ahora cuando hablamos de animales en las casas, uno lo primero que aparece es el perrito, el gatito, y no aparece la tortuga, qué animales, digamos, se aconsejan o se entienden que deben ser animales domésticos que pueden vivir en las casas con los humanos, que de los cuales los humanos deben ser sus tutores, como decís vos, y no sus propietarios? ¿Hay animales no recomendables para tenerlos en las casas particulares?
Sí, por supuesto. O sea, todo lo que sean animales silvestres está totalmente prohibido. Lamentablemente, sobre todo en nuestro medio, todavía hay gente que tiene monos, que tiene víboras, como vos decís. O sea, hay ciertos animales que no son de la zona, que se pueden tener, algunos casos de reptiles, pero en realidad nosotros como veterinarios siempre recomendamos, sobre todo cuando hay niñas en la casa, que la relación con un mamífero, que en este caso sería un perro o un gato, que es lo más común, es la relación más interesante que puede tener un niño. Y en realidad fomentamos a que la gente tenga perros y gatos y no se le ocurra tener, por ejemplo, no sé, ahora están muy de moda los erizos, que como son exóticos se permiten tener, pero en realidad la interrelación con todos estos animales es tan compleja, las enfermedades de ellos son tan complejas, las vidas son tan cortas, inclusive, no sé, hasta un conejo doméstico es un animal que por ahí vive 2 o 3 años, entonces para tenerlo en una familia también es una situación muy compleja, y es muy doloroso cuando se muere ese animal. Entonces nosotros siempre como médicos veterinarios recomendamos a cualquier padre o madre que está buscando un animal para compartir la vida de su hijo, que apunte a los perros y los gatos, que tenemos variedades infinitas, que tenemos animales mestizos de todo tipo y color y que están necesitando adopción. Siempre fomentamos la adopción responsable, ¿no? O sea, tratar de comprar lo menos posible los animales, tratar de adoptar los que
se existen. Eso te iba a preguntar, digamos. Hubo un momento, y no sé si se mantiene, donde la exposición de animales para su posterior venta, digamos, era parte de muchas recreaciones o momentos de recreación a las que se invitaban a las familias, digo.
Sí, eso es un poco una cuestión filosófica y ideológica, te diría. Nosotros particularmente siempre fuimos, por supuesto que entendemos que hay gente que le gustan los animales de raza, que puede comprar, digamos, está totalmente habilitado, pero siempre tratamos de fomentar que habiendo tantos animales en adopción y tanto abandono de animales, uno adoptando un animal, la verdad que hace una obra de bien muy importante y le enseña, en este caso a los niños, que bueno, uno puede realmente ayudar a alguien que lo está necesitando, en este caso es un perro o un gato abandonado. Así que siempre estamos fomentando el tema de la adopción y sobre todo fomentando que lamentablemente en nuestra ciudad es muy común ver animales callejeros o deambuladores que en realidad no son callejeros porque quieren, sino porque muchos tienen dueños que los dejan fuera de sus casas. Sí. Y bueno, fomentar que el patio de las casas no es la ciudad, el patio de las casas es realmente el patio y uno no tiene que dejar que sus animales anden sueltos porque son peligros para otros, para la comunidad y peligros para ellos mismos.
Ahora,
entonces es como que también eso hay que tener mucho, hacer mucho hincapié.
¿Cuánto tiene que ver la crisis económica que se pueda vivir en determinado momento para la proliferación de animales abandonados en las calles? ¿Hay una relación?
Yo creo que tiene que ver, pero también tiene que ver con que la gente no está educada para entender que un animal no se lo tiene porque sí. Uno tiene que elegir tener un animal. Uno, si no puede mantener 10 perros, no tiene que tener 10 perros, tiene que tener 2. O tiene que tener 1. La realidad es esa. Claro. O sea, lamentablemente está la tendencia a tener, a acumular animales, a tener un montón de animales, a no hacer las esterilizaciones del caso, porque es fundamental que si uno tiene una perra o un perro, o un gato o una gata, lo que tiene que hacer es esterilizar, si lo que no quiere es tener, que el animal tenga cría. Entonces, el tema es ese, la gente se acumula animales, no esteriliza, y bueno, después en una casa encontrás, es muy común encontrar 10, 12 perros que son imposibles de mantener.
Sí,
y son animales que después se rebuscan en la calle.
Claro, uno a veces escucha, tiene 15 gatos, tiene no sé cuántos perros, no sé, ¿cómo hace alguien para mantener eso si apenas podemos mantenernos nosotros? Tal cual. Ahora, voy a otro punto, para no robarte mucho más tiempo, Ceci. Además hay animales, además del perro y el gato, que para la crianza de los chicos, fundamentalmente son animales importantísimos, se establecen una relación. Yo tengo a Inés que tiene a Uma, que la verdad que Uma es una cosa,
es adorable,
digamos, y la relación que uno ve que tiene con Inés y ahora con Vera, la verdad que es impresionante. Lo veo a Fidel con los perros en casa también, que juega y que le hace lo que quiere a los perros, y los perros hasta se ponen a jugar con él. Pero hay otros animales que también son muy importantes y que uno los ve por ahí eventualmente cuando se cuentan algunas historias. Los caballos, por ejemplo. ¿Qué relación tiene el ser humano con el caballo, más allá de usarlo como transporte? Que a medida que voy creciendo me voy preguntando más cómo puede ese animal soportar ese peso en la espalda, pero bueno, pero se lo utiliza muchas veces, se apela al caballo como un animal para terapias.
Sí, eso es lo que se llama zooterapia, justamente. Ajá. Los caballos, los gatos, los perros se usan mucho para zooterapia, para terapias de apoyo para ancianos, para niños con diferentes capacidades, digamos, discapacidades. Uh-huh. O sea, se usa mucho el caballo, es un animal también muy afectivo, que por supuesto no está dentro de los animales que nosotros normalmente podemos atender y tener en las casas, siempre tiene que haber un espacio muy importante, pero más allá de ser un animal de trabajo, se ha descubierto que la relación con los humanos y sobre todo la gente que tiene algún tipo de deficiencia es sumamente importante. Uh-huh. Y lo mismo con perros y gatos, que se los usan mucho en zooterapia, porque realmente para el apoyo de ancianos en los geriátricos, para niños con discapacidades, en realidad los animales son muy afectivos, por eso nos gusta tanto el término afectivo que se usa en Cuba, que nosotros quisimos adoptarlo, pero bueno, no pegó en la Argentina, lamentablemente, pero bueno, animal de compañía ya es un lindo término que significa mucho. Pero realmente los animales son animales afectivos, por eso que es tan importante que los cuidemos, que los llevemos al veterinario, que los alimentemos bien y sobre todo que los cuidemos de los peligros que significan, no solo para ellos, sino para la comunidad. O sea, no nos olvidemos que vivimos en una comunidad que tenemos que tener mucho cuidado con eso.
¿En Cuba se los llama afectivos?
Sí, en Cuba se les llama animales afectivos.
Animales afectivos.
En vez de animales pequeños, animales de compañía. En la Argentina ya se usó el término animales de compañía hace mucho tiempo, o sea que hoy lo que antes eran animales pequeños pasaron a ser animales de compañía.
Uh-huh. Ceci, ¿los animales tienen sentimientos?
Sí, claro, por Ajá. supuesto, son sentimientos diferentes a los nuestros, por uh-huh. supuesto que tienen sentimientos y realmente por eso es que más allá de los cuidados tenemos que darles muchísimo cariño y además respetarles sus sentimientos, justamente. Uh-huh. Así que eso es muy importante también a tener en cuenta.
Yo noto, por ejemplo, hay algunas personas que hacen de el cuidado, el rescate, sobre todo hay rescatistas de animales, se ha impuesto mucho en este tiempo, que hacen de eso casi una razón de su existencia, lo cual no me parece mal, porque todo lo que uno abraza con convicción es parte de una pelea por una vida más justa, digo. Pero a veces uno ve que hay quienes hacen del animal la razón de ser de su existencia y los rescatan y los cuidan, y sin embargo tienen una mirada hacia el humano más egoísta, más mezquina, digo. ¿No debería sensibilizar el animal inclusive en relación de esa persona con otras personas? A veces me digo,
sí, yo creo que el problema de los rescatistas, muchas veces hay rescatistas que por ahí pierden el rumbo en ese sentido, y hay animales que pueden ser rescatados y otros no. Uh-huh. Y la verdad que la razón de los rescatistas es la razón de la existencia, es porque hay tantos animales abandonados. O sea, claro, es muy lamentable el día que no haya tanto abandono animal. Una sociedad protectora de animales no tendría ningún sentido, porque no se necesitarían, cada uno protegería al animal del cual es tutor. O sea que la verdad que es complicado. El trabajo de los rescatistas muchas veces es fundamental, porque son las únicas personas que realmente se comprometen con los animales abandonados, pero bueno, a veces por ahí se pasan de rosca, eso es uh-huh. cierto, y por ahí ven al animal como único ser para darles bolilla y no a la gente. Uh-huh. Y yo creo que acá hay una interrelación, ¿no es cierto? La sociedad está compuesta por humanos y por animales también. Entonces, bueno, tenemos que tener una interrelación mucho más cercana y bueno, no irnos de mambo, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso, bueno, lamentablemente suele suceder.
Uh-huh. Cecilia, y a propósito de la Sociedad Protectora de Animales, que bueno, de alguna manera la fecha elegida en homenaje a Albarracín, que fue el creador, el impulsor, ¿no? ¿Qué papel juega hoy la Sociedad Protectora de Animales?
En realidad hay muchas sociedades protectoras de animales. Hoy hay muchas sociedades, muchos refugios, muchas agrupaciones, inclusive por cuestiones hasta filosóficas se van separando. Ah. O sea, hay un montón de agrupaciones con diferentes filosofías. Ah. Hemos tenido hace algunos años sociedades protectoras que estaban totalmente en contra de las castraciones, cosa que, bueno, hemos peleado mucho para que entiendan que lo de la castración es algo fundamental, que nosotros tenemos que cortar la cadena de reproducción
algo
de los
así
animales
como,
porque...
Algo así como unos pañuelos celestes de los animales.
Exactamente, sí. Exactamente. Yo inclusive cuando fui concejala de la ciudad de Posadas, que planteé la creación de Limusa para que se dedicara a hacer castraciones masivas, además de todo lo que tuviera que ver con la salud pública, justamente me trataban de abortista, que además era abortista, por supuesto, pero en este caso fue como muy claro. Muy insólito. Claro. Pero sí, hoy en día ninguna sociedad protectora cuestiona el tema de las castraciones, claro. Inclusive nosotros hemos tenido experiencias antes de la pandemia con las comunidades en vía que nos han pedido que fuéramos a castrar tanto perros, gatos y machos y hembras, cosa que nos sorprendió mucho.
Mira.
O sea que yo creo que hoy está muy internalizado el tema de que tenemos que bajar la población de los animales porque realmente nos excede y que no se puede seguir con animales abandonados. Pero bueno, nos falta mucho.
Sí,
mucha educación, sobre todo.
Incluso, bueno, no sé, recientes noticias, por ejemplo, si mal no recuerdo, procedente de la provincia de San Luis, creo que era... De ataques de jaurías de perros abandonados, ¿no? Que bueno, claro, cuando logran reunirse toman algunas costumbres, no sé, algunos hábitos
Se van salvajando, ¿no? Y además sí, totalmente se van haciendo salvajes y además bueno son capaces de hacer cualquier cosa por la comida, ¿no? Entonces es terrible, realmente no es que simplemente pobre animalito está en la calle perdido.
Claro.
En realidad es una cuestión de salud pública.
Exacto.
Salud pública entendida como algo mucho más integral, no solo como enfermedades, sino como productores de accidentes, etcétera,
claro,
¿no? O sea, un animal puede producir un accidente automovilístico, que es lo que la gente no entiende cuando deja a su perro suelto en la calle. O sea, puede hacer eso, puede morder, entonces se producen mordeduras que en algunos casos pueden ser muy graves. Además, bueno, aquel que no tiene interés en los animales también tiene derecho a circular por su ciudad y no tener una interacción con un animal.
Sí. Por ejemplo, en el caso de los perros, que hay polémicas en distintos sentidos, pero ¿hay perros más peligrosos que otros, más recomendables de no tenerlos en la casa que otros?
No, en realidad los perros peligrosos es como que no existen los perros peligrosos. Lo que existe es animales que tienen un determinado tamaño, un determinado tipo de mordida que pueden hacer mucho más daño. No es lo mismo que te muerda un pincher que te muerde un gran danés, obviamente que no es lo mismo.
Ajá.
Pero en realidad no es porque el perro sea peligroso, es porque está mal criado, porque hay un problema de crianza de ese animal, una patología, por eso existe toda una rama de la veterinaria que es la etología, que es el estudio del comportamiento, pero bueno, eso es sumamente importante que la gente tenga en cuenta, que si vos elegís un pitbull para tener en tu casa, bueno, ¿por qué lo elegís? Lo podés controlar, lo podés cuidar y lo podés criar como un animal de compañía perfectamente. O sea, nosotros dentro de nuestros pacientes tenemos animales gigantescos que son mucho más buenos, más mordedor, puede ser un perro de 2 kilos que un perro de 40, pero claro, la mordida de un perro de 40 es mucho más significativa que la de 2 kilos.
Claro, y ahí hablas de comportamiento y digo, se escucha por ahí decir psicólogo de perro, ¿qué es eso?
No, no es psicólogo de perro, es etólogo, está mal dicho en la palabra.
Ah, es el etólogo que vos estás contando.
Claro, es el estudio del comportamiento, hay muchos colegas que se dedican a eso, porque en realidad el comportamiento del animal no es solo el animal con su comportamiento, es la familia.
Claro.
Entonces lo que se estudia es la interrelación del animal con su familia, y ahí hay patologías familiares, lo mismo pasa con los niños y sus padres. Acá exactamente pasa lo mismo, el animal es parte de esa familia y lo que uno tiene que estudiar es cómo se está comportando el animal dentro de esa familia.
Sí.
Hay animales que... realmente fue muy muy interesante el tema de la pandemia porque durante el primer año, en 2020, teníamos los animales sin sus dueños, o sea, hacíamos pasar al animal y el dueño quedaba fuera. Y bueno, hemos descubierto que animales que se comportaban terriblemente mal con sus dueños, solos, con nosotros, atendidos por nosotros, eran increíblemente mansos.
Como la criatura.
Bueno, claro.
Exactamente, es igual que una criatura.
Claro,
entonces,
viste, la madre y son insoportables, se va la madre y son una belleza.
Ajá. Exactamente, entonces el etólogo justamente estudia el comportamiento del animal en la interrelación familiar y por eso se pueden determinadas patologías solucionar.
Ceci, uno se quedaría hablando.
Sí, la verdad es que
parece que no, pero estoy segura que más de uno debe estar reenganchado con esta conversación porque, claro, nosotros que no somos, que más allá de las mascotas que tenemos, no somos precisamente, no nos dedicamos a ponerle tanta atención a las mascotas, más allá de las que tenemos, y no, vamos descubriendo cosas que realmente, te digo que hasta en algún momento me hace sentir hasta culpable, porque con razón que Juana cuando viene y me busca para que la acaricie, sí, es porque le debo estar dando poca bolilla, ¿no? Sí. Ceci, ¿algo más, Beto, vos querías consultar?
No, la conclusión que saco es que más que animales peligrosos, hay tutores peligrosos.
Sí, ¿no? Totalmente, no te quepa ninguna duda, Beto, los humanos son los peligrosos, como sí, siempre. Somos peligrosos para los animales y para el ambiente, o sea que en este caso la pata de la salud humana es la complicada en este trío que es el una salud, o sea que realmente los humanos somos peligrosos y bueno, lo que tenemos que hacer es ser responsables cuando tenemos un animal, llevarlo al veterinario, no es como un eslogan, simplemente, uh-huh, y sobre todo, ¿sabes qué? Cuando uno decide tener un animal, siempre es bueno una primer consulta antes de tenerlo, uh-huh, antes de adoptarlo o antes de comprarlo, uh-huh, para ver realmente para qué quiere uno un animal, qué tipo de animal necesita, si es un perro o es un gato, si es un macho o una hembra, uh-huh, qué tamaño, o sea, realmente porque hay gente que por ahí termina adoptando un animal y comienza a tener un problema en la familia, y la verdad que estás adoptando un animal que va a vivir 15 años, entonces no es que... Te compraste un problema por muchos años, entonces en ese siempre nosotros hacemos hincapié que la primer visita al veterinario tiene que ser sin el animal, antes de tenerlo. Y de las charlas uno termina indagando qué es lo que le conviene a esa familia, si hay ancianos en la casa, si hay niños, eso es sumamente importante, porque los animales, bueno, son no solo importantes para los niños, sino para los ancianos, también eso hay que revalorizarlo, y bueno, no es lo mismo un pitbull que viva con una persona de 80 años, un pitbull que viva con una persona de 30, que lo puede manejar de forma diferente. Posiblemente esa persona de 80 necesita un perro más chiquito para tenerlo en la espalda o un gato para hacerle determinado tipo de compañía. Entonces, es muy importante saber elegir primero.
Una cosa puntual, completamente, pero que... ¿es legal tener una tortuga en la casa?
Mira, las tortugas exóticas sí, las nuestras no, o sea, es ilegal completamente tener todas las tortugas que vienen de Santiago del Estero, sobre todo. Y lamentablemente muchos de nosotros nos hemos quedado con tortugas históricas de 30, 40 años, y bueno, es sumamente complicado, o sea, el tráfico es ilegal y es sumamente complicado ubicarlas en algún lado. Nosotros hemos tenido relación con el zoológico de Sáenz Peña, por ejemplo, que ha recibido tortugas acá en el refugio de animales acá de Candelaria. Entonces hay mucha gente que tiene tortugas históricas, por eso nosotros atendemos muchas tortugas, que tiene tortugas, nosotros mismos tenemos tortugas que tienen 50 años. Es muy difícil deshacerse de las tortugas para que estén mejor que en las casas. Lo que no hay que hacer es comprar, por supuesto, ni traficar.
Eso es totalmente prohibido. Cuando acá subió el agua del río Paraná, subió la cota... empezaron a emerger, a mí me pareció una gran tortuga de río en el patio de mi casa, puso huevos y después desapareció.
Claro, eso siempre que aparezca alguna tortuga de río hay que volverla a llevar a algún arroyo. Muchas veces nos ha pasado que nos han traído tortugas de río, bueno, siempre se las libera. En una época el Sobal Park era el que recibía... todas las tortugas que llegaban desahuciadas, así que hemos
yo lo que pensaba en aquel momento es puso huevo que vaya a anidar a atender a su, y pensaba eso, devolverla al río, y después un día dejó los huevos y se fue,
Vuelto de alguna forma al agua.
Ceci, no te voy a seguir molestando porque me siguen surgiendo preguntas. Voy a pensar en una columna de un exclusivamente para el tema animales. Beto, anda anotando. Ceci, anda anotando. Gracias por esta comunicación.
Gracias por la comunicación.
No, por favor.
Un abrazo a los oyentes y a ustedes.
Bueno, gracias, Ceci. Hasta luego. Chao.
Hasta luego.
Contra el poder que debilita y nada que solo quita y deshace lo que está contra el poder.